La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La comunidad internacional condena a Rusia por el ataque a una escuela en Ucrania, donde murieron al menos 60 civiles. La ONU y la Cruz Roja Internacional continúan las evacuaciones de civiles de Mariupol. Y el presidente Joe Biden se prepara para la cumbre global sobre la pandemia que será esta semana. Hoy es lunes 9 de mayo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett. Les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La comunidad internacional denuncia las hostilidades de Rusia sobre la población civil ucraniana contra una escuela en el Donbass, mientras la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visita Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El bombardeo aéreo de las fuerzas rusas a una escuela en Bilorivka, al este de Ucrania, ha provocado reacciones en cadena de miembros de la comunidad internacional luego de que el presidente Volodymyr Zelensky confirmara que murieron al menos unos 60 civiles que se refugiaban en el edificio. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó que este ataque representa un recordatorio más de que son los civiles los que están pagando el mayor precio en este conflicto armado y urgió a poner punto y final a la guerra a fin de que la paz pueda establecerse de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Por su parte, el jefe de la democracia europea, Josep Borrell, también condenó el ataque de Rusia a la escuela y aseguró que la Unión Europea apoyará los esfuerzos para llevar a los perpetradores ante la justicia. Paralelamente, en la esfera diplomática, la primera dama estadounidense, Jill Biden, continúa su visita por Europa del Este y hoy, en su última parada, antes de regresar a Washington, D.C., se reúne con la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Kaputova, para reafirmar la unidad entre ambas naciones y expresar su agradecimiento por el apoyo del gobierno de Eslovaquia a los refugiados ucranianos que huyen de la invasión de las fuerzas del Kremlin. El domingo, y coincidiendo con el Día de la Madre, la señora Biden sorprendió con un viaje relámpago a Ucrania, y es que por motivos de seguridad no se anunció esta visita y se reunió con la primera dama ucraniana, Olena Zelensky.
Es importante compartir con el pueblo ucraniano que esta guerra tiene que parar, que esta guerra ha sido cruel y que el pueblo estadounidense apoya al pueblo ucraniano.
Las esposas del presidente Joe Biden y del mandatario Volodymyr Zelensky visitaron un colegio cerca de la frontera con Eslovaquia, ahora convertido en refugio temporal para desplazados internos, y allí conocieron a algunas de las madres y a sus hijos que ahora viven en esta localidad del suroeste de Ucrania, lejos del alcance del ejército ruso.
Civiles ucranianos que permanecían en la acería de Azovstal continúan llegando a Zaporizhia y la ONU espera que todos puedan ser evacuados para evitar una catástrofe por el asalto ruso a esas instalaciones donde quedan cientos de soldados ucranianos que aseguran no se rendirán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un mensaje el domingo para saludar la llegada de un nuevo grupo de más de 170 civiles que fueron evacuados de la acería y otras áreas de Mariupol, en lo que calificó como una operación de paso seguro, coordinada con éxito por las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Agradezco a todos los involucrados en esta compleja operación, incluidos los líderes en Kiev y Moscú, por garantizar las pausas humanitarias necesarias. Aplaudo la determinación y el coraje de los equipos de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el terreno, escribió Guterres. Esta última operación de paso seguro eleva a más de 600 el número de civiles que han sido ya evacuados de forma segura de la acería de Azovstal y otras áreas de la devastada ciudad de Mariupol. En tanto, el ejército británico advierte que Rusia se está quedando sin municiones guiadas de precisión, lo que significa que Moscú recurrirá cada vez más a cohetes y bombas inexactos que pueden extender aún más la destrucción ya provocada en gran parte de Ucrania. El Ministerio de Defensa británico y hizo el comentario hoy en un informe diario de inteligencia que proporciona a través de Twitter y acotó: a medida que el conflicto continúa más allá de las expectativas rusas anteriores a la guerra, es probable que las reservas de municiones guiadas de precisión de Rusia se hayan agotado en gran medida, dijo el informe.
Y en otras noticias, Estados Unidos entra a una nueva fase del COVID-19 marcada por más pruebas, prevención y opciones de tratamiento. Y con ese marco, el presidente Joe Biden convoca a los líderes mundiales a una segunda cumbre virtual de la pandemia del COVID-19 que se realizará el jueves 12 de mayo, en la que se discutirán los próximos pasos en la batalla contra su presencia global, aunque aún no hay la financiación que se necesita. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de dosis de vacunas, de las cuales 535 millones han sido entregadas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dice que la cumbre se trata de un mayor número de vacunas.
Se trata de garantizar que proporcionamos, expandir y proteger la fuerza laboral de la salud, expandir el suministro de instalaciones de oxígeno, mejorar el acceso a las contramedidas médicas. Todos esos son pasos que esperamos y planeamos discutir allí.
La cumbre también se centrará en tomar medidas, mejorar el acceso a pruebas y tratamientos y financiar la preparación para una pandemia. Estados Unidos pedirá a los países ricos que den un paso al frente y aumenten la financiación para la pandemia. Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías. El Congreso aún tiene que aprobar la solicitud. Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías ya que el Congreso aún tiene que aprobar la solicitud del presidente Joe Biden de 5.000 millones de dólares en fondos globales de respuesta a la pandemia. Los dos primeros años de la pandemia estuvieron marcados por el aparcamiento de vacunas por parte de los países ricos, lo que puso en peligro el suministro a los países más pobres.
Y en otra noticia, el comercio y la seguridad serán los temas más importantes en la cumbre de Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se realiza esta semana aquí en Washington. Héctor Contreras con detalles.
Cuando la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y Estados Unidos se inaugure esta semana aquí en Washington, será la primera vez que los líderes de esta parte del mundo se reúnan en la Casa Blanca para un evento de este tipo. Si bien los líderes de Filipinas y Myanmar no asistirán al evento, este ocurrirá en un momento crítico para la seguridad regional y el compromiso del aumento en el apoyo económico. Desde que se celebró la primera cumbre de la ASEAN en los Estados Unidos en 2016, en Sunnyland, California, los líderes del sudeste asiático han sido testigos de un golpe militar, desastres naturales, una pandemia y ahora escasez de combustible y alimentos debido a la guerra en Ucrania y los cierres de algunos puertos en China, por lo que Mark Maley, del Consejo Empresarial de la ASEAN en Estados Unidos, asegura.
En Asia, el comercio, por ejemplo, a menudo se percibe como una estrategia. Y sabemos históricamente que si bien Estados Unidos ha tenido mucho éxito en el elemento de seguridad de la estrategia, es la dimensión comercial de la estrategia la que ha sido más desafiante.
Si bien 6 estados miembros de la ASEAN se encuentran entre los principales socios comerciales de Washington, los expertos dicen que Estados Unidos no revela ninguna iniciativa importante de compromiso económico durante la cumbre. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede ofrecer la cumbre a la región? Los observadores dicen que el sudeste asiático quiere garantías de que el apoyo militar estadounidense a la OTAN y Ucrania no tendrá un costo para continuar con sus compromisos en el Indo-Pacífico. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y las noticias siguen. La vicepresidenta del Parlamento Europeo condenó la posición de los países latinoamericanos que apoyan a Rusia y cuestionó que el bloque europeo mantenga acuerdos con algunos de ellos. Julia Riera tiene este reporte.
A más de 2 meses y medio desde que empezó la invasión de Rusia en Ucrania, la vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Jaranzova, destacó el cambio que se ha visto en la geopolítica mundial. En entrevista con La Voz de América, cuestionó el apoyo que países latinoamericanos han mostrado hacia Rusia, a la vez que planteó romper tratados de cooperación entre el bloque y algunas naciones de la región.
Estoy muy decepcionada al ver la reacción de algunos países en América Latina. Creo que es realmente lamentable que la Unión Europea en este momento tenga un acuerdo con Cuba y Nicaragua en el contexto de esta guerra, así que definitivamente pediré la suspensión de estos acuerdos.
Jaranzová, que es de origen checo, hizo referencia al Tratado Unión Europea-Centroamérica y al acuerdo de diálogo político y cooperación que existe entre el bloque europeo con Cuba. Unos acuerdos que ya han sido cuestionados por varios políticos en el pasado. Por otro lado, algunos son partidarios de no romper esos pactos. Por otra parte, Jaranzová explicó haber percibido cierta resistencia o indecisión respecto al posicionamiento de algunas naciones latinoamericanas en el conflicto armado.
Este es el momento en el que necesitamos ver quiénes son nuestros amigos verdaderos y qué países piensan en forma similar a la Unión Europea. Esperaba que también nos ayudaran con las sanciones contra Rusia.
Al mismo tiempo, Jaranzová hizo un llamado a los países de la región para que reduzcan su dependencia de Rusia y se mantengan firmes al lado de la Unión Europea en este conflicto. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y seguimos por Latinoamérica. Los presidentes de Honduras y México sostuvieron el primer encuentro bilateral sobre comercio y políticas de desarrollo para frenar la migración irregular. Óscar Ortiz en el reporte.
Establecer una estrategia para desincentivar las migraciones y repotenciar los lazos de cooperación comercial y social entre Honduras y México fue el principal acuerdo firmado entre los presidentes de Honduras, Xiomara Castro, y de México, Andrés López Obrador, al término de la visita del mandatario mexicano a territorio hondureño. La presidenta Xiomara Castro aseguró durante el encuentro que ambos gobiernos son conscientes de que las malas políticas públicas son la causa principal de la migración irregular y dijo que se definirá una agenda de trabajo orientada a que las personas no abandonen sus países.
Que permitan a nuestros ciudadanos permanecer en sus países para que los nuestros no tengan que dejar atrás sus familias.
Asimismo, los mandatarios instruyeron a sus equipos económicos a iniciar el diálogo en los campos de desarrollo, producción y exportación de productos para la reactivación de la ruta marítima comercial y desarrollar la interconexión eléctrica entre México y Honduras. El presidente López Obrador, por su parte, dijo que no basta que únicamente los países centroamericanos reconozcan el alto flujo migratorio e hizo un llamado a los Estados Unidos a trabajar con los gobiernos y apoyar los programas como Jóvenes Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Hablamos de unos 4,000 millones de dólares para el desarrollo en el sureste de México, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador.
Luego de su visita a Honduras, el presidente López Obrador y su comitiva visitaron Belice, donde también se habló de comercio, seguridad y otros temas de interés bilateral. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la visita del presidente de México a El Salvador abrió el camino para una mayor cooperación financiera y la esperanza de avanzar para enfrentar la migración irregular. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su visita a El Salvador que duplicará la cooperación financiera para los programas Sembrando Esperanza y Jóvenes Construyendo Futuro para apoyar el desarrollo social que contribuye a frenar la migración irregular. Luego de reunirse con el presidente Nayib Bukele, el mandatario mexicano hizo una declaración en la que exaltó el acuerdo de paz que puso fin a la guerra en El Salvador y dijo sentirse orgulloso porque ese acuerdo fue firmado en 1992 en el castillo de Chapultepec en México y agregó que una vez superado ese momento histórico, el actual gobierno tiene otros retos que enfrentar.
La lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la marginación, que son las raíces profundas de la inseguridad, de la migración y otras desdichas.
Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron su expectativa por la visita del presidente de México. Así lo dijo César Río, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, INSAMI.
Que el mensaje se lo lleva al presidente López Obrador. México puede contribuir en este momento para que todos los países negociemos en conjunto con Estados Unidos temas de migración.
El presidente Nayib Bukele, por su parte, dijo que en la reunión con su homólogo mexicano también abordaron aspectos relacionados con la próxima cumbre de las Américas y la importancia de hablar sobre los temas hemisféricos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Organismos independientes critican las reformas electorales aprobadas por el gobierno de Nicaragua a 6 meses de las elecciones municipales. Informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega orientó a la Asamblea Nacional de Nicaragua a reformar la Ley 331, Ley Electoral, a fin de limitar el periodo de campaña electoral a solo 20 días en caso de votaciones municipales y 30 días para las elecciones presidenciales, un lapso de tiempo en el que difícilmente un partido político distinto al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que mantiene una campaña permanente, podrían dar a conocer su propuesta a toda la nación. Olga Valle, directora de la organización Urnas Abiertas, explicó a La Voz de América que estas reformas limitan cada vez más la participación de la ciudadanía e incrementan el control del gobierno sobre todo el proceso electoral.
Lo que observamos es que una vez más están limitando la posibilidad de la manifestación pública durante este periodo, derecho que hay que decir que en la reforma de 2021 ya vino siendo limitado.
La iniciativa de reforma fue presentada y aprobada el 5 de mayo en el plenario del Poder Legislativo, a escasos 6 meses de las votaciones municipales de noviembre que aún no han sido convocadas aprobadas por el Consejo Supremo Electoral y para aprobarlas se necesitó el voto de la mayoría absoluta de los legisladores por tratarse de una ley de rango constitucional. El diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez defendió las reformas.
La institución política que piense que el trabajo político se hace en el marco de una campaña electoral está muerta.
En la propuesta de reforma al artículo 22 de la ley electoral, el gobierno también pretende la agilización administrativa de las juntas receptoras de votos durante el proceso electoral, por lo que se amplía el número de electores por cada centro de votación al pasar de 400 a 600 electores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la sociedad civil venezolana espera que un anteproyecto de ley contra el abuso escolar que podría aprobarse próximamente se adecue a las necesidades y realidades de los centros educativos y represente una alternativa de protección para los niños. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La legislación venezolana, según expertos, no contempla artículos que tipifiquen, reconozcan y establezcan las obligaciones, así como mecanismos de atención contra el acoso escolar, por lo que reconocen la necesidad de legislar en la materia, y recientemente la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista presentó un anteproyecto de ley de convivencia pacífica escolar. Al respecto, SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considera que se trata de un documento ambiguo, impreciso y con vacíos legales. Insisten en la necesidad de promover una consulta amplia, como reitera Carlos Trapani, coordinador de la institución.
Donde, bueno, los conceptos que se plasmen, bueno, se ajusten a la literatura clásica y sobre todo a conceptos de Naciones Unidas, entendiendo que el acoso es una forma de violencia intencional, no deseada, progresiva, responde a una asimetría de poder y es una forma de violencia que se materializa entre pares. Hablar que cualquier miembro de la comunidad educativa puede generar situaciones de acoso distorsiona el concepto.
Trapani cuestiona que en Venezuela no existan datos oficiales que permitan identificar el alcance de la violencia en función al acoso escolar e insiste en que más allá de una ley, los niños, niñas y adolescentes requieren políticas públicas, un diagnóstico real de sus problemas, metas claras y seguimiento. La semana pasada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en Twitter la designación de fiscales para sancionar casos de acoso escolar y divulgó videos donde se evidencian los episodios de maltrato por parte de adolescentes, una situación cuestionada por distintos sectores debido a que, según dicen, promueve la estigmatización y se estarían violando garantías establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Hubo Fórmula 1 en Estados Unidos. Max Verstappen capitalizó una agresiva maniobra para adelantar a Charles Leclerc, el líder del campeonato, y luego controló a su antojo la primera edición del Gran Premio de Miami para conseguir su tercera victoria de la temporada. El reinante campeón del mundo largó tercero, pero Red Bull no tardó en someter a Ferrari por segunda carrera consecutiva. Leclerc y Carlos Sainz acapararon los puestos de privilegio en la clasificación para Ferrari, pero Verstappen apuró de entrada para dejar atrás a Sainz. Verstappen emprendió entonces la cacería a Leclerc y logró irse al frente en la novena vuelta con un excelente rebasamiento por el exterior. Verstappen no pasó apuros para defender el primer lugar, salvo una colisión entre Lando Norris y Pierre Gasly cerca del final, lo que propició un sprint con 10 vueltas hacia la meta en el circuito de 5.410 metros alrededor del Hard Rock Stadium. Y hubo box el fin de semana. Saúl Álvarez hizo una pausa en su camino al cuadrilátero para posar con el puño derecho en lo alto y disfrutar de la adulación de cientos de fanáticos que esperaban una victoria de otro de los grandes boxeadores mexicanos. Después de 12 rounds, el Canelo salió del tinglado con su primera derrota en 9 años, aparentemente tan atónito por el resultado inesperado como la multitud que abarrotó el escenario para ver su pelea. Dimitri Bivol no solo derrotó a Álvarez el sábado por la noche en la arena T-Mobile, sino que le dio una paliza en pelea de peso semipesado que no estuvo tan cerrada como indicaron las tarjetas idénticas 115-107 por parte de los jueces. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La legendaria Sonia Manzano, María de Plaza Sésamo por casi medio siglo, es ahora un dibujo animado. La abuelita Isa, en la serie que ella misma creó, Oma's Way. Manzano sostiene que hizo el nuevo programa porque ella dice que los más jóvenes necesitan desarrollar el pensamiento crítico. La serie de la estación pública estadounidense PBS se centra en una joven puertorriqueña en el Bronx llamada Alma, que refleja la infancia de la propia Sonia, de pequeña en esa sección de Nueva York. Sonia Manzano dice que ninguno de los personajes que ella veía en la televisión de entonces se parecía a ella, but not anymore. Amber Heard presentó un dramático testimonio en el más reciente episodio del publicitado juicio por difamación entablado por su ex, Johnny Depp. La actriz de Aquaman dijo que la estrella de Piratas del Caribe la agredió sexualmente con una botella, amenazándola con matarla, y que él le rompió la nariz en otro encuentro violento. Johnny Depp testificó previamente en el juicio que nunca la golpeó, argumentando que en realidad fue ella quien abusó de él. El juicio entró en receso hasta mayo 16. La Fiscalía de Los Ángeles no presentará cargos por delitos graves contra el hombre acusado de atacar al comediante Dave Chappelle en el escenario del Hollywood Bowl. Las autoridades remitieron a otras instancias el caso contra Isaiah Lee, de 23 años, por posibles cargos de delitos menores. El artista no sufrió heridas y continuó con el espectáculo, improvisando bromas sobre el incidente, el cual desató comparaciones con lo ocurrido en la ceremonia de los Oscar, cuando el actor Will Smith golpeó al comediante Chris Rock en el escenario. 1962, la banda sonora de la película West Side Story pasa un año en el número uno de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, Amor sin Barreras posee el récord como el álbum con más semanas en el número uno de esa cartelera. Le sigue Thriller de Michael Jackson. La música de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim pasó casi 200 semanas ocupando diversas posiciones en la lista. 1984, Chicago alcanza el puesto 16 de la Hot 100 con Stay the Night de su álbum Chicago 17. El disco, mezclado por el ingeniero chileno-estadounidense Humberto Gatica, contiene los temas Hard Habit to Break y el clásico You're the Inspiration. Chicago pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y el año pasado, la cantante inglesa Anne-Marie y Niall Horan llegan al puesto 23 de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard con Nuestra Canción. El tema compuesto por ambos artistas llegó al peldaño 7 en Irlanda, de donde es Horan, quien fue parte del grupo One Direction. Our Song se ubicó entre los primeros 10 en Suecia y Nueva Zelanda. En México llegó al puesto 25. El tema viene incluido en el álbum Therapy de Anne-Marie, publicado en 2021. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.